Pero, tío Gonzalo, ¿qué camiseta me llevas puesta?
Pues la que me regaló mi tía Sacra hace 20 años.
Mira, es que la niña se va a cagar viva. Tú lo que necesitas ponerte es una camiseta de cine de las de Mosco.
¿Moqué? ¿Moqué?
Mosco, con S, con H y con K. No te creas que no comprendo yo, pero a ti no te gusta Kubrick.
¡Ah! Y Coppola, y Wells, y Tarantino.
Pues conéctate ahora mismo a Mosco, con S, con H y con K.com y píllate una camiseta en versión original.
Allá que voy, ¿eh? Allá que voy, a Mosco.com. Y tú mientras paseas a la niña.
Effie, Curtis was supposed to
love me. Curtis was supposed to love me.
There you are, Effie. I've been looking all over.
I turn my back and find myself out on the line. You could have warned me, but that would have been too kind.
I've been warning you for months to clean up your act. You've been late, you've been mean, giving all kinds of bullshit flack.
That's a lie, that's a lie. It's just I haven't been feeling that well.
Effie, please, stop excusing yourself. You've been late, you've been mean, and getting fatter all the time.
Now you're lying, I've never been so thin. You're lying, cause you're knocking off that piece who thinks she's better than everybody. She ain't better than anybody, she ain't nothing but common. Now who you calling common? You're self-indulgent, self-absorbed, non-professional. You, I'm calling you. Calling you the common piece knocking off. Now you listen to me, misclaim it on the world.
Radio Cine Noticias. España.
Pues comenzamos este boletín de noticias con una noticia a la que he tenido acceso exclusivo, Radio Cine. Pero bueno, comenzamos desde luego con la música de fondo de esa banda sonora que sale ya este viernes. No, este viernes no, sale el miércoles, lo tenemos antes. Miércoles, ¿no? ¿Ha salido ya? Sale ya el martes 23. Es la banda sonora de Dreamgirls. Tantas ganas tenemos que cada vez sale antes. Sí, ya que está ya a la venta Dreamgirls, esa película en la que está Beyoncé actuando, que Eddie Murphy se ha llevado un Globo de Oro. La película se ha llevado el Globo de Oro a mejor comedia musical. Jennifer Hudson, está también por ahí Jamie Foxx, en fin. Película, ya sabéis, sobre la historia un poco de las Supremes, pero en este caso pues les cambian los nombres y así hablan de ese grupo en el que estuvo Diana Ross. ¿Y qué os comentamos? Pues que pues gracias a fuentes de toda solvencia, Radio Cine ha sabido que este año la gala de los Goya se emitirá por televisión española con un decalaje de 30 minutos. ¿Qué significa esto? Pues que mientras se entregan los premios, vosotros lo veréis por televisión, si es que lo veis, 30 minutos después. Esto, de momento, no tenemos confirmación de pues la dirección de la academia en sí, pero tampoco lo han desmentido, y en cualquier caso se prevé que para el jueves a las 12, cuando se van a dar todos los detalles sobre la gala, se confirme esta circunstancia, que bueno, ya los Goy, los Oscars se emitían con algún minuto, con algún tiempo de decalaje, pero no con 30 minutos, que es en este caso pues lo que se ha barajado y finalmente parece que se ha aprobado para la gala de los Goya de este año. Ya digo, esto es una información a la que he tenido acceso exclusivamente a Radio Cine, no lo vais a encontrar, que hayamos visto nosotros de momento, no está por ningún otro medio, y se confirmará el jueves a las 12 de la mañana en rueda de prensa que van a dar por parte de la Academia, y bueno, donde también pues hablará Corbacho, Jesús Corbacho, pues que va a ser el presentador de esta gala de los Goya. Nosotros, por nuestra parte, lo que nos vamos a hablar ya es de las medallas del CEC del 2006. Ya, bueno, tenéis la retransmisión entera en Radio Cine, por si acaso no queréis, queréis recordarlo o no queréis oírla entera o lo que os dé la gana. Os recordamos que, bueno, la gran ganadora ha sido Volver. Pedro Almodóvar se ha llevado 6 medallas del CEC. Mejor película, director, actriz, Penélope Cruz, actriz secundaria, Carmen Maure, estuvo estupenda en su discurso, Guión original, Pedro Almodóvar, y música, Alberto Iglesias. La noche de los girasoles se llevó 2, el de mejor actor para Carmelo Gómez y premio revelación para Jorge Sánchez Cabezudo. El laberinto del fauno, por su parte, se llevó también 2, fotografía de Guillermo Navarro y montaje de Bernat Villaplana. Mía Sara se llevó una medalla, actor secundario, Fernando Fernán Gómez. Se daba la curiosidad de que, bueno, los 2 de sus actores, Daniel Guzmán y Diana Palazón, eran los presentadores de la gala. y Salvador se llevó una medalla del CEC de guión adaptado de Luis Alcaraz. Recordad también que estaba la medalla de la solidaridad, una medalla nueva que se la llevó la película Sud Express, una película la que está muy bien, muy muy buena película y que ha pasado casi siempre en la gloria por los premios, pero yo creo que hubiera merecido algo más. Estuvo seleccionada, por cierto, para el Festival de Toronto. Y también que la medalla de honor del Círculo de Escritores Cinematográficos pues se la llevó Amparo Ribelles. Esta es la principal noticia que tenemos en España esta semana, porque ya digo, nos ha capturado aquí todo pues lo que es también la gala de los Goya.
Iberoamérica.
En Iberoamérica tenemos una noticia triste, puesto que ha fallecido Alfredo Ripstein. Alfredo Ripstein, pues bueno, sonará el apellido, ¿no? Es el padre del cineasta Arturo Ripstein y era productor de tanto de películas en la era de oro del cine mexicano como pues recientes. Falleció a los 90 años de edad de un paro respiratorio el pasado sábado, estamos hablando del sábado día 20 de enero. Según informó su familia a la prensa, Ripstein murió tan solo dos días después de celebrar sus 65 años de casado con su esposa Frida, un festejo que había reunido a toda la familia. Nacido en Parral, Chihuahua, el 10 de diciembre de 1916, se mudó a los 5 años a la Ciudad de México, donde estudió para contador público, lo cual le llevó a comenzar a trabajar en el mundo del cine en los años 30. Desempeñó la profesión de contador en la financiera industrial cinematográfica de Simon Wisnack y más tarde en la productora Filmex. Allí, a partir de 1942, hizo sus primeros trabajos como gerente de producción y productor ejecutivo, lo cual le llevaría a fundar su productora Alameda Films S.A. Produjo pues películas con, por ejemplo, Pedro Infante, Arturo de Córdoba, y más tarde se encargó de películas de su hijo como Principio y Fin y El Callejón de los Milagros o El Crimen del Padre Amaro, que son películas que no son de su hijo, pero de cierto prestigio dentro de la cinematografía mexicana, la verdad que muy interesantes.
Internacional.
Nos vamos a Internacional y en Internacional nos encontramos con unas cuantas noticias, una de ellas ya para hablar de los Oscar, ¿no? Estamos en la época de los premios y todas estas cosas así. Entonces, pues el caso es que el sindicato de productores ha elegido a Pequeña Miss Sunshine como la mejor película del año. Fue una sorpresa, pero la verdad que es estupenda. Tres días antes de que, vamos, esto sucedió tres días antes de que se anuncien las candidaturas de los Oscar, que están ya, cuando estamos grabando esto, ya se están anunciando, quiero decirles que estén, pero que están ahí a punto, porque es el día 23, pues la película fue considerada por los productores mejor película del año, contendiendo con Babel, Infiltrados, Dreamgirls y La Reina. Se espera, en cualquier caso, que Babel, Infiltrados y Dreamgirls sean pues los que acaparen más nominaciones de la Academia de los Oscar. Y Pequeña Miss Sunshine, en cualquier caso, bueno, fue un éxito comercial y de crítica, en cuyo reparto, ya sabéis, están Greg Kinnear, Steve Carell, Toni Collette, en fin. El sindicato de productores acertó en 11 ocasiones quién ganaría el Oscar a la mejor película en sus 17 años de andadura, pero falló en las dos últimas. O sea, que tampoco es que sea así como que directamente se van a llevar el premio del Oscar Pequeña Miss Sunshine, ¿por qué no? Dalí está de moda, por un lado, porque se ha sabido que una película que próximamente va a encarnar el personaje, vamos, la persona de Dalí, va a estar en el propio Al Pacino. Al Pacino va a ser el que haga de Dalí, de Salvador Dalí, en su próxima película, Dalí y yo, la historia surreal, Dalí and I, The Surreal Story, una adaptación de la autobiografía del belga Stan Laurisens, que estableció una relación mentor-discípulo con el artista, y dirigirá Andrew Niccol, el de Gattaca o El Señor de la Guerra, estupendo director Andrew Niccol. Desde el mes de junio, en localizaciones de Nueva York y España, se pondrá en marcha este proyecto que se anunció en noviembre del año pasado y, bueno, que cuenta la vida de Dalí a través de los ojos, ya decimos, de Laurisens. Se centra en el periodo que va de los años 60 a los 80. Y el productor había anticipado que el objetivo de la misma no es ser un biopic, sino una apreciación sobre lo que es el arte moderno y cuál es el verdadero valor económico del mismo. Niccol ya se encontró, recordemos, con Al Pacino en Simone y reescribió el guión original realizado por John Salvatti basado en el libro de Laurisen. pero por otro lado, la Tate Gallery, la Tate Modern, está haciendo una exposición sobre la relación entre el pintor español y el celuloide. Viajará a Estados Unidos, recordad que la Tate es de Londres, viajará a Estados Unidos y alternará pinturas, proyecciones de películas, dibujos y esculturas. Dalí, que recordamos, vivió de 1904 a 1989. Se verá allí, bueno, pues su relación con genios como Buñuel, Walt Disney o Hitchcock. Y el comisario Matthew Gale, comisario de la muestra, destacó que lienzos tan grandes como la osificación matinal del ciprés se ven reforzados por una atmósfera claramente cinemática. Pues ahí estará todo esto para los que paséis por la Tate. ¿Qué es lo que sucede en el anime? Pues que se proyecta una adaptación de una película sobre Jesucristo. Se quiere pasar en la estética del cine, del anime japonés, la película Jesús de 1979. Parece que estará al lado de otras obras como Lo que el viento se llevó, El rey león, Titanic, El mago de Oz, o sea que lo van a adaptar todo esto a anime. El jefe de reparto de la película, Greg Gerwig, declara que una cierta cantidad de cosas que estamos haciendo están relacionadas con la innovación o con coger los activos de la película Jesús y replantearlos. Estamos recopilando las pistas de sonido que hemos traducido y regrabado a lo largo de los últimos 26 años buscando nuevas visiones. Para respetar la integridad de ambas obras, el argumento se basará en los hechos del Evangelio de San Lucas, que fueron empleados en la versión de 1979, y contará con una nueva banda sonora, efectos de sonido y traducción multilingüe. Tremendo estas cosas, la verdad. Pero bueno, por otro lado, por ejemplo, nos encontramos con que se está llevando al cine la historia del primer imán chií en dibujos animados. La muerte del imán Hussein, nieto del profeta Mahoma, cuya muerte en combate fue un momento decisivo en el nacimiento del chiismo en el Islam, ha sido llevada al cine en Líbano en dibujos animados. Ard al-Taf es la película y se lanzará para coincidir con la fiesta del Ashura, cuando los chiíes recuerdan el martirio de Hussein en la batalla del Kerbala. Kerbala está situado pues en Irak de hoy en día. Recordamos que Hussein murió en el año 680 después de Cristo. Los realizadores de la película animada en tres dimensiones esperan alcanzar una gran audiencia, incluyendo a los suníes. Eso creo que está un poquito más complicado. Es la primera película que cuenta la historia del imán Hussein, declaró Ahmed Homani, que es el director de la productora de Beirut que está detrás del filme. Estamos recibiendo peticiones desde Indonesia a Malasia para su distribución. Pues bueno, ahí queda. Salma Hayek, mientras tanto, será la que ya hemos dicho que, bueno, es la que cuando lleguéis estéis escuchando esto, seguramente ya habrá anunciado las candidaturas de los Oscar 2007, que bueno, pues cuya entrega tendrá lugar el día 25 de febrero. Salma Hayek, que recordemos por bueno su relación con los Oscar, estuvo nominada por hacer de Frida y ahora mismo es la productora de Ugly Betty, Betty la Fea, que se ha llevado ahí varios premios de los Globo de televisión.
Festivales.
Sundance comienza su cita anual con el cine independiente. Recordad que Sundance no es una ciudad, sino que Sundance es el nombre que le puso a esa estación de esquí que compró Robert Redford por la película que hizo de Bud Sundance en Bill Cassidy o uno de estos, un nombre que era muy bribón. Pues el Festival de Cine Independiente por antonomasia del cine mundial, diría yo, ¿no? Comenzó el viernes pasado, el viernes 19, exhibiendo nuevas películas independientes tras el debut de un documental que exhorta a la gente a hablar en contra de la guerra. Chicago 10 mezcla material televisivo histórico con personajes animados que recuerdan las protestas contra la guerra de la Convención de los Demócratas Estadounidenses del 68 y el famoso juicio Los Siete de Chicago a manifestantes como Tom Hayden y Evie Hoffman, que fueron condenados por incitar disturbios. Los organizadores del festival han dicho que Chicago 10 representa a las más de 120 películas de este año porque se arriesga con su temática y con sus técnicas para la dirección cinematográfica. Pero en la ceremonia inaugural del jueves por la noche, el fuerte mensaje de la película fue lo que acaparó el centro de atención. Robert Redford, reconocido por su activismo político, aseguró que los líderes que lanzaron las invasiones Afganistán e Irak les deben a sus seguidores una gran disculpa masiva por los errores que cometieron. Y el director de la película, Brett Morgan, se subió al escenario ante una ovación después de su presentación del documental e instó a la audiencia a ponerse en pie y decir lo que piensa. En fin, aunque otros documentales de Sundance tratan sobre la guerra en Irak, como Ghost of Abu Ghraib y No End in Sight, el festival plantea una variedad de películas de ficción y no ficción de Estados Unidos y más de 25 países, entre las que estará, por cierto, la película de Antonio Banderas, El camino de los ingleses. Por su parte, Robert Redford pide que haya más películas innovadoras, que tenía esperanza de que cualquier declaración que estuviera haciendo en una película tendría un efecto en el país o en el futuro, en un momento, pero que eso ya no lo cree, o sea, que el cine pues como que no cambia tanto la vida. En fin, los temas seleccionados para participar en el festival son principalmente, pues ya decimos, la guerra de Irak, el racismo e incluso el huracán Katrina. Así que ahí estamos y con eso seguimos. Uy, cómo estamos de agotados, ¿eh? La Casa de las Alondras, por su parte, es una película que va a participar en la Berlinale. Y diréis, bueno, pues qué interesante, pero ¿por qué nos interesa a nosotros? Pues porque por allí salen Paz Vega y Ángela Molina. Es una coproducción esta película que, bueno, tenemos con la dirección de Paolo y Vittorio Taviani, y que, bueno, estará, ya decimos, en el Festival de Cine de Berlín, que se celebrará en la capital alemana, en Berlín, claro, la Berlinale, en donde si no, del 8 al 18 de febrero. Se estrenará internacionalmente allí y participará en la sección Berlinale Especial. La película nos cuenta el genocidio de los armenios por parte de los turcos y está inspirada en la historia de Antonia Arslan, que hizo una novela llamada La Casa de las Alondras, que a su vez está inspirada en la historia de su propia familia. Con La Casa de las Alondras, los Taviani vuelven al cine después de unos años dedicados a la televisión y de cuando se cumplen 30 años de la película por la que recibieron la Palma de Oro en el Festival de Cannes, Padre Padrone.
Romances.
Un joven ruso ha sido condenado a Los Ángeles por acosar a Hilary Duff, y es que pues está muy mal eso de ir acosando a la gente. 18 años tiene el chavalito y, bueno, pues fue sentenciado a 4 meses de cárcel por acosar a esta actriz y cantante. Se llama Maxim Miarskovsky, claro, es que es ruso, y quedará recluido en la cárcel de del condado de Los Ángeles después de no declarar el viernes el proceso por los cargos de acoso. También fue condenado a un periodo de prueba de 5 años por el juez de Tomás Sokolov. Anda, mira, pues esto es un poco ruso, el juez también, ¿no? Del Tribunal Supremo de Torrance, en el sur de Los Ángeles. Miarskovsky fue arrestado en noviembre después de que un investigador privado contratado por Hilary Duff alegara que el joven amenazaba con matarla. Cerca de un mes antes, Duff y su entonces novio, el cantante de rock Joel Maiden, de la banda Good Charlotte, habían pedido una orden de alojamiento contra Miarskovsky y su compañero de cuarto. Anda, mira, también el compañero de cuarto era un poco sinvergüenza. Hilary Duff salió a la fama con la serie infantil Lizzie McGuire y aparecía en películas como 12 en casa o Material Girls. Tom Cruise coincide con Nicole Kidman y Penélope Cruz en una de las fiestas de los Globos de Oro. Bueno, la fiesta de los Globos de Oro, hijo mío, ¿cómo deben haber estado eso? Habría que haber estado ahí para verlo todo, porque nada, pues eso, Tom con Nicole y con Katie y con Penélope, o sea, Tom estaba rodeado de ex y de actuales. Pues en cualquier caso, él llegó de la mano de Katie Holmes y bueno, Nicole acudió a la cita, aunque estuvo más centrada en estar pendiente de su esposo, Keith Urban, claro, cada uno con lo suyo, ¿no? Y por último, Penélope Cruz, pues estaba por allí, pero no estaba con nadie en concreto. Y nada, pues allí estuvieron bien, correctos. Los que no estuvieron nada correctos son Cameron Díaz y Justin Timberlake, en la misma fiesta. Ya que llegaron cada uno por separado, ya sabéis que recientemente han dicho que ya no siguen siendo novios, ¿no? Y en un primer momento, pues estuvieron conversando amigablemente, pero, no se sabe qué es lo que pasó. Seguramente parece que es que llegó por allí Jessica Biel, que, bueno, cuando vio cómo se ponían las cosas, se marchó. A ver si es que Justin Timberlake está con Jessica Biel, sin vergüenza, y por eso rompieron. Y entonces se desató una discusión tremenda que duró alrededor de 40 minutos. Y nada, Cameron Díaz pues salió del sitio, pues salió un poco como pudo. Y mientras Justin Timberlake, fuera de sus casillas, se desahogó dando un puñetazo a un mueble antiguo. O sea que nada. En cualquier caso, por ahí también andaba Victoria Beckham, que lo sepáis, que también estaba allí pues celebrando la fiesta esta de los premios. Yo no sé Victoria Beckham qué hace allí, pero bueno. Y bueno, horas más tarde, Victoria se marchó en compañía de Jennifer López y Mark Anthony, los que conoció en la boda de Tom y Katie. Bueno. Al que se le negó la entrada a la fiesta, en cualquier caso, es el rapero Puff Daddy. No, Puff Pedidi o algo así. Y se comenta que no figuraba en la exclusiva lista de invitados y tras los intentos fallidos se resignó a marcharse sin hacer acto de presencia. Qué barbaridad. En fin, el caso es que Brad Pitt y Angelina Jolie, mientras tanto, siguen manteniendo su amor y se mudan a Nueva Orleans para que no les den tanto, no les acosen tanto los medios de comunicación en Hollywood. Brad Pitt está rodando actualmente The Curious Case of Benjamin Button en el estado de Louisiana y han comprado ellos una casa en el histórico barrio francés de la capital, de Nueva Orleans. Angelina Jolie ha confirmado el traslado a la revista US Weekly diciendo: "Nos encanta estar aquí, los niños pueden ir al colegio, realmente estamos buscando esto". En fin, la construcción de 20 hogares respetuosos con el medio ambiente, los llamados edificios verdes, viviendas económicas, que llevará a cabo Brad Pitt a través de la organización Global Green USA, está prevista para este mes, y mientras tanto tienen la esperanza de concienciar a la región que fue devastada por el huracán Katrina en el 2005. O sea que estos chicos siguen con lo suyo, lo de adoptar, imagino que eso irá poco a poco, y lo de ir concienciando. Y nosotros lo que hacemos es que nos vamos a ir con la banda sonora de fondo de Dream Girls, esta banda sonora estupenda, la verdad, que ya hemos dicho, la que están ahí pues Jennifer Hudson, está Beyoncé Knowles, por supuesto, está Eddie Murphy, Jamie Foxx. ¿Y qué es lo que queremos que hagáis? Pues que nos enviéis un mail a radiocine@radiocine.org si os parece aquello interesante, y si no, pues también un abrazo, un saludo, un todo lo que queráis de Antonio Pelay. Hasta la próxima.
Home with Jimmy tonight. Yeah, I got a nice warm bed waiting on you, Jimmy. My bed. All right now, come on now. Who wants to sit on Daddy's lap? Yeah.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.